ir al tiempo de la palabra. Hemos disfrutado. El viernes estuvimos con parejas. ¿Cuántos estuvieron? Levanten la mano los que estuvieron. Ah, es buen grupo, buen grupo. ¿Y para cuántos fue bendición la palabra? Para mí lo fue. Y ahí seguimos con mi esposa construyendo una pareja imperfecta que está en el proceso. No sé si ustedes leen aquí, ¿cierto? En construcción. ¿Sí alcanzan a leerlo o no? Dice en construcción. Yo tengo una certeza que cuando un producto es terminado, lo empacan y lo despachan, ¿cierto? Yo estoy, sigo en proceso. ¿Cuántos ya son producto terminado para que lo empaquen? Y... todavía no, ¿cierto? Estamos acá es porque Dios sigue teniendo en medio de nuestras imperfecciones un propósito perfecto para nosotros, nuestros hogares y nuestras familias. Amén. Y los solteros que estuvieron ayer con nosotros, levanten la mano. Gracias, gracias. Qué bendición, fue un tiempo muy especial teniendo claro y estuvimos hablando de la prioridad en el Señor y de algo muy importante y romper el tabú que la soltería no es estar incompleto. Un soltero está completo en el Señor, amén. Y es una bendición, entonces tuvimos un buen espacio también, compartimos. Y hoy quiero hablar a la familia sobre los desafíos que nosotros libramos constantemente con las situaciones que se viven en torno de la familia. Y quisiera preguntar, y si me ayudan a construir ahí en la enseñanza, ¿cuánto o si ustedes tienen en mente desafíos externos que estén afectando a la familia hoy en día? Ayúdenme, empiece por un momento. ¿Cuáles son los desafíos externos? No estoy hablando todavía internos en casa o en nosotros, sino externos que amenazan la familia. ¿La qué? El trabajo, la tecnología, ¿cierto? La tecnología, el celular, ¿cierto? El celular es un desafío, la tecnología y los medios no son malos, es como los usamos, ¿cierto? Un medio es un medio. Yo siempre he dicho tener un vaso de agua o con agua, azúcar y limón es un medio para refrescar, pero el mismo medio, el mismo vaso con agua y cianuro es un medio para envenenar. Y es el mismo medio que puede ser mal utilizado o bien utilizado. Pero definitivamente se está utilizando mal. Hay muchas habitaciones, sobre todo de nuestros adolescentes, jóvenes y niños y aún adultos, que a cierta hora de la madrugada solo se ve bajo la sábana una lucecita. Y este movimiento, ¿cierto? Para arriba. Entonces puede ser si se maneja mal. ¿Qué más amenazas tenemos externas? La cultura, cierto, nosotros estamos luchando con un tema cultural. Hay cultura, subcultura, contracultura y todo esto nos lleva, cierto, a tener luchas. Pero ahora dígame en internos, luchas internas como familia. ¿La qué? Las discusiones, sí, sí. Falta de comunicación, falta de perdón, definitivamente. Orgullo, cierto, el orgullo es un problema. Yo he luchado con eso, de hecho estoy escribiendo un libro que se llama Mi humildad, mi mayor orgullo. Para nada, es bromita. ¿Qué dijeron por allá? ¿Alguien dijo por allá algo? Las peleas, hay muchas. Ok, yo quiero hablar de eso porque hemos estado hablando en la familia el celular, gracias. Ah, no, lo dejé ahí. Hemos tenido discusiones y todo lo que ustedes dicen lo hemos vivido como pareja y como familia. Y bueno, Dios nos ha ayudado. Pero algo que yo quiero hoy es hablar de una amenaza que se ha convertido en un cáncer dentro de la familia, entre los matrimonios, entre los hogares. Y lo peor de todo es que ese cáncer está llegando a la iglesia, está llegando a la sociedad. Porque nosotros planteábamos algo y ustedes lo saben, nosotros queremos una sociedad saludable, pero no habrá una sociedad saludable si no hay familias saludables y no tendremos familias saludables si no tenemos parejas saludables y no tendremos parejas saludables si no tenemos individuos saludables. Y aquí en el punto de familia hay que entender que cada uno es responsable de su vida delante de Dios y necesitamos como individuos, aunque somos parte de una familia, tener una vida, cierto, rendida al Señor y dejando que Él obre y traiga de su restauración, sanidad y libertad en nuestras vidas. Y lo que yo quiero hablar hoy es algo llamado la raíz de amargura. ¿Cómo enfrentar la raíz de amargura en nuestras familias y cómo detectarla y cómo solucionar con la ayuda del Señor a la luz de la Biblia esta problemática? Vuelvo y digo, la raíz de amargura es un cáncer que la Biblia habla de él, y a veces nos gusta quizás escuchar mucho más cómo podemos como familia prosperar, cómo podemos ser bendecidos, cómo quizás podemos lograr metas como familia, y todo eso está bien, no hay problema, pero hay cosas que son internas que tienen que ser solucionadas, porque Dios obra de adentro hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él obra de adentro hacia afuera, y esa fue su batalla, el Señor Jesucristo, con los líderes religiosos de aquella época. Él les decía: ustedes por fuera son, ¿cierto?, están muy bien vestidos, están muy bien puestecitos, pero por dentro son como sepulcros llenos de podredumbre. Entonces, no les estoy diciendo eso, no me miren mal, pero sí les estoy diciendo que podamos revisar nuestro corazón si quizás la amargura está haciendo daño en nuestro hogar. Alguien dijo por ahí, un salmista, que, no, después lo digo, lo que dijo el salmista. Muy bien, entonces para esto quiero ir a la palabra del Señor. ¿Y cuántos trajeron Biblia? A ver, quiero ver las Biblias. Eso, muy bien. Entonces abra su Biblia o prenda su Biblia por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15, y hacemos una oración y vamos directo ya al grano, como dijo el dermatólogo. Muy bien. Hebreos capítulo 12, versículo, voy a leer desde el 14 hasta el 17, si usted me lo permite. Desde el 14 hasta el 17, pero el versículo central de la reflexión hoy, de la enseñanza, es el 15. ¿Están conmigo? Conmigo, perdón. Ok, dice así, voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Hebreos 12, del 14 al 17, pero el central es el 15. De hecho, dice exhortación a la fidelidad en esta versión. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar, la bendición fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Muy bien, déjenme la leo en otra versión y después oramos. Pongamos mucha atención, por favor, y la voy a leer, si ustedes me permiten, ¿están leyendo Nueva Traducción Viviente? Ok, muy bien, 14 al 17, aquí lo busqué, ya lo encontré, y dice: un llamado a escuchar a Dios. Esfuércense por vivir en paz con algunos. Ah, ok, todos, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, y ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Amén. Y me dejan leer ahora por último en esta versión, ¿me lo permite? Esta es la versión El Mensaje, es una versión traducida de los idiomas originales por un pastor teólogo, poeta, escritor llamado, ya murió, Eugene Peterson, y lo saca de los idiomas originales y lo pone en un contexto contemporáneo, y dice así: esfuércense por llevar bien entre ustedes y con Dios, de lo contrario ni siquiera llegarán a vislumbrar al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la generosidad del Padre, o sea su gracia, y vigilen que no haya una mala hierba de amargo descontento. No olviden, ¿amargo qué? Descontento. Un espino o dos pueden arruinar todo un jardín en poco tiempo. Cuídense con el síndrome de Saúl. Regalar el don eterno de Dios para satisfacer un apetito a corto plazo. Ya saben que luego se arrepintió de aquel acto impulsivo y quiso la bendición, pero entonces ya era demasiado tarde, con o sin lágrimas. ¡Wow! ¡Qué texto! Vamos a orar, cierren sus párpados y no se vayan a dormir. Padre, te damos gracias de nuevo. Hemos orado, adorado, cantado, presentamos los niños, hemos, Señor, disfrutado, y lo que hemos hecho es para ti, Señor. Nos preparamos en esta mañana y muchos en la semana para poder disfrutar este tiempo contigo. Ahora es el tiempo de abrir nuestros oídos y escuchar tu dirección a través de tu palabra. Hoy clamábamos, Espíritu de Dios, por favor, habla a cada corazón, trae convicción, restauración, transformación. Creemos en la reconciliación, creemos que tú puedes traer libertad a nuestras vidas. Te prometemos a ti la gloria y la honra. Úsame tan solo como una vasija de barro para que la excelencia de gloria sea tuya. Oro en el nombre de Jesús con gratitud y todos decimos amén y amén. Muy bien, entonces vamos a ir a la reflexión de esta mañana. Y para yo hablar sobre el tema de Hebreos 12:15 en especial, que dice en las versiones tradicionales, dice: no dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este texto está en un contexto y en un libro que es maravilloso, se llama Libro de los Hebreos. Le he puesto un título y se llama Gracia Sanadora. Y el coro de la canción que decía que tu gracia, ¿se acuerdan del coro de la canción? Está hablando de la gracia, nos acompaña hasta mil generaciones. Y más adelante vamos a definir lo que es gracia, gracia sanadora. A veces en la iglesia da temor a hablar de la gracia, porque por mucho tiempo la gracia se presentó como la licencia para pecar. Pero la gracia va más allá simplemente de creer que podemos hacer lo que queramos. Es más, ni siquiera depende de nosotros sino de Dios. Le he puesto a la enseñanza gracia sanadora en medio de la familia, pero les dije que está en un libro que es el libro de Hebreos. Ahora, me van a ayudar ustedes. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? ¿Quién sabe? ¿Quién? No se sabe. No se sabe hasta el momento. Algunos creen que Pablo, otros creen inclusive que Lucas, pero no se sabe. Lo que sí es claro es que lo escribió un hebreo cristiano a cristianos hebreos, llamándolos a ser más cristianos y menos hebreos. ¿Está claro? Más o menos el trabalengua. Él les está animando, y el tema central del libro de los Hebreos es la superioridad de Jesucristo. Habla de la grandeza del sumo sacerdote perfecto del nuevo pacto, superando el antiguo pacto mosaico, ¿cierto? Y sus sacrificios. Es una exhortación, este libro, una fe perseverante en los creyentes de aquella época, y aún nos sirve hoy en día, porque la palabra sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén? Y es tan importante. Recuerden que este libro es la palabra de Dios para los que creen en Dios. Para otros es un libro normal, ¿cierto? Pero para, es más, y yo les voy a pedir el favor, que muchos lo dicen y quizá yo lo dije en alguna ocasión, no podemos bajar la palabra de Dios a nivel de manual, ¿cierto? Uno por tratar de explicar a la gente, este es nuestro manual de vida, pero un manual se puede leer o no leer. ¿Cuánto leen los manuales de sus equipos electrónicos? Casi nunca lo lee uno más o menos, abre, saca el manual y conecta y arranca. Esta es la palabra de Dios que transforma. Hebreos está hablando sobre la perseverancia en la fe. Ahora, este texto de la amargura está en el capítulo 12, un capítulo donde el escritor de Hebreos está manifestando cómo la vida cristiana es como una carrera, como una maratón. Y como una maratón tiene muchas características. Y viene el capítulo 12 después del 11. ¿Cierto? Que sabiduría la mía, el 12 después del 11. Pero ¿cuántos recuerdan el capítulo 11 de qué habla? De la fe. Y está ese versículo que muchos sabemos, Hebreos 11:12, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Repitan conmigo: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tiene dos ingredientes la fe: certeza y convicción. Y es algo con lo que yo he luchado en la iglesia con las nuevas generaciones. Y mi oración es que la gente en la iglesia tenga convicciones y no argumentos. Dentro de la iglesia hay muchos argumentos. Yo no hago esto, ¿por qué? Porque me dijeron que no se puede hacer, argumento. Yo hago esto porque me dijeron que toca hacerlo, ¿pero por qué? No, me lo dijeron, argumento, pero no es una convicción. Un argumento es algo que alguien me dijo y algo que alguien sostiene. Una convicción es algo que me sostiene, que está claro, arraigado en mi corazón, y eso lo trae el Señor a través de su palabra y la convicción de su Espíritu Santo. Necesitamos ver levantarse una iglesia, familias, jóvenes, hombres, mujeres con una fe firme en medio de tiempos tan difíciles, amados. Entonces, el contexto del texto está en Hebreos 11, y ese Hebreos 11 que habla de la fe termina hablando de unos héroes de la fe maravillosos. Héroes, por ejemplo, habla de Jefté, de David, de Samuel, de Gedeón, de Barak, de Sansón. Inclusive Sansón logró clasificar aquí en el salón de la fama de los hombres de la fe, y dice: hombres quienes conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Mire la fe de esa gente. Apagaron con violencia fuegos, pero murieron a filo de espada, fueron aserrados, traspasados. Este mundo no era digno de esos hombres, dice. Y que al final muchos no recibieron lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? La redención. Esa era su esperanza. Entonces está hablando de grandes héroes de la fe el escritor de Hebreos, pero entra al capítulo 12, y en el capítulo 12 empieza a hablar de una carrera y de una multitud de testigos. ¿Qué dice el 11? Estoy contextualizando para llegar al punto, si me lo permite, y voy a decirles qué dice el 11 rápidamente. Capítulo 12, versículo 1. Aquí va, dice: por lo tanto, y lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitemos todo peso que impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con paciencia la carrera, cierto, que tenemos por delante. Y está el máximo del versículo del capítulo 12, y es: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Escuchen bien. El escritor de Hebreos viene hablando de la grandeza de Jesucristo, sumo sacerdote. Capítulo 11 habla de hombres de la fe que dejaron, cierto, un testimonio, que este mundo ni siquiera era merecedor de esa fe. O sea, ¿cuántos quisieran vivir una fe como ellos y que les digan: los vamos a atravesar con una espada, o los vamos a cortar y picar por su fe? ¿Cuántos querrían seguir al Señor si les dicen que los van a picar? Porque nuestra fe funciona mientras todo está bien. ¿Saben? Colombia es uno de los países que está en la lista de países perseguidos por el Evangelio. Yo trabajé años con las sociedades bíblicas, y recuerdo que me mandaban a viajar a muchos lugares. A mí me tocó en el año 98, 2000, al Urabá antioqueño, que era una situación compleja como está volviendo ahora. Por allá por la costa, y recuerdo que fui a un lugar en la costa sabanera, por allá un lugar que se llama San Marcos Sucre. Y entre San Marcos y otro pueblo que se llama el Viajano, hay uno que se llama el Tablón Sucre. Para llegar allá, eso me tocó agarrar desde Medellín avión hasta Montería, y de Montería un colectivo, los que conocen, a otra ciudad, otro pueblito. Y en ese pueblito me tocó tomar un bus que se llama Rápido Torcoroma hasta otro pueblito, y ahí me tocó un jeepcito donde la gente se subía como racimo de bananos, cierto, ahí encima. Y allá, ya cuando llegué a una esquinita, me tocó una mototaxi. O sea, un hombre en una moto Honda, 90 centímetros cúbicos, y el man como de 170 kilos. O sea, la moto que ahí no me veía. Y me tocó montarme en ella con maleta y todo, y llegué al pueblito. Y ahí estuvo en el Tablón Sucre. Hermano, ustedes vieran la fe de esa gente. Usted le hablaba a la gente, decía: no, es que aquí a mi hermana la picó una culebra, y nos tocó orar porque qué ambulancia por aquí, qué nada. Y se sanó al otro día. Mi hermana pasó después de la oración de que la mordió la culebra, que era una mapaná, estaba muerta en la carretera la culebra. Uno dice: qué poder de Dios. Algunos pensarán: qué infección le pegaron a la culebra, pero no. Es el poder de Dios. Es gente que vive realmente una fe. Entonces pude estar con ellos. El pastor me dijo: vamos a cantar la alabanza de 7 a 9:30. No había afán, no había afán, porque ellos vienen de lugares muy lejanos a escuchar la palabra. No es el afán de ahorita, ¿cuánto vamos a terminar? Ya que no, ellos venían dispuestos. No estoy viendo acá. Nosotros andamos ahora en esta época con afán todo el tiempo, ¿no? Y hay que aprender a descansar en el Señor, es lo que estamos tocando. Pero Estuve con ellos y la alabanza de 7 a 9 y media. Yo le dije, yo saludo nomás, pastor, a la gente. No, la prédica es de 9 y media, más o menos 10 a 11 y media. Yo, ok, pues yo predico largo, pero esto ya es el evangelio eterno, hermano. 2 horas predicando. Sí, sí. Bueno, y a las 11 y media ya no daba más. Yo le dije, paz, si quieres los despido. No, sigue la segunda parte de alabanza. Hasta la 1 más o menos, porque la mayoría trajeron sus hamacas para quedarse aquí para mañana el programa que tenemos de evangelismo, discipulado y todo este tema de comunidad. Yo, wow, yo estaba sorprendido. Yo fui a dar, pero recibí unas enseñanzas maravillosas. En fin, terminé, me fui. Ya otra vez, ya sabía cuál era el recorrido, ¿no? El recorrido era moto, jeep, tan, tan, tan. Llegué a Medellín. Llegué a Medellín con una caja y un bulto de coco, yuca, una cantidad de cosas que me dieron. Un año después me invitaron, ya esa vez ya llegué ahí. Me voy, Rambo. Y no, me fui para allá y llego. Y los jóvenes, Paz, ¿y cómo está? Bien. Yo, nosotros vivíamos en Medellín. Nos dice, Paz, ¿y cómo están los jóvenes en Medellín? Y la iglesia en Medellín, me decían los jóvenes de allá de ese pueblito. Le dije, bien, muchas pruebas. Les dije, sí, sí, tienen pruebas. Ah, tremendo. Yo, ¿por qué no? Acabamos de pasar una prueba que trajo avivamiento a la iglesia. Estoy hablando del año 2000-2001. Y yo, ¿cuál fue? ¿Qué prueba vivieron? Dice, no, Paz, imagínese que llegó un grupo armado y estábamos 17 jóvenes orando en una finca, ahí en un ranchito, ¿cierto? Orando. Y llegó este grupo armado y tomó a 2 jóvenes y dijo, nos los vamos a llevar porque ustedes se van con nosotros y si no niegan a su Dios y se van con nosotros, los matamos. Y yo, ¿qué pasó, hermano? Paz, ellos se arrodillaron, abrazaron su Biblia y ellos los mataron. Pero nos dolió, pero esto trajo un avivamiento. ¿Cuáles son las pruebas de los jóvenes en Medellín? Yo, parce, está lloviendo, yo no voy a ir hoy. No se me secó la camiseta que quiero. Ah, este tras Conatra, Circular Tour, no pasa, es unas rutas que hay allá, digo sur. Pruebas. Esta gente vivió pruebas, pero ahora el escritor de Hebreos empieza a decir, la vida cristiana, capítulo 12, es como una carrera. Y esa carrera tiene una multitud de testigos. ¿Cierto que las carreras tienen testigos? ¿Y quiénes son los testigos? No, todos esos que vencieron en el Señor. Todos esos que están seguramente desde el cielo, vamos, ánimo, creyentes del 2025, en medio del posmodernismo, en medio de tanto progresismo y tanta filosofía, ustedes pueden caminar y levantar sus familias en fe con Cristo. Están allá diciendo, vamos, ustedes pueden. Pero el escritor, después de decir que hay una multitud de testigos, dice, pero en esta carrera hay una meta, y esa es la meta y no hay otra meta. Puesto los ojos en nadie más, en nadie más. ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué? ¿Él es qué? El autor. Con él comienza y termina ¿qué? La fe. No bajemos la mirada de él. Por eso en el Antiguo Testamento ya ellos eran, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Eso dice la Biblia, tan hermoso. Puesto los ojos, entonces en la carrera hay testigos, en la carrera hay meta, pero en las carreras hay disciplina. Y empieza a escribir él sobre la disciplina, que al presente no es motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Cuántos creen que para correr una carrera se necesita disciplina? ¿Cierto? Hay disciplinas, cómo comer, cómo entrenar, cómo cuidarse. Y también dice, ¿despojados de qué? De todo peso y todo pecado. No sé cuántos corren en maratones, pero hoy en día ya no es como hace 40 años que se ponían aquí cositas y la bala aquí. No, entre menos cosas mejor para estar más liviano. Es más, ya los vestidos hoy de deporte, los vestidos hoy de maratón, ya uno queda empacado al vacío. Una cosita delgadita, casi está uno sin nadita, liviano. Y está diciendo, despojémonos del peso y del pecado, pero estoy llegando al punto. En toda carrera hay multitud, y en la carrera de la fe también. En toda carrera hay que despojarse de cosas. Aquí dice el pecado que nos asedia y de todo peso. En toda carrera hay meta, que es lo más importante, la meta. Y la meta aquí es el Señor Jesucristo. Y en toda carrera hay disciplina, pero sigue banderillita, ¿cierto? Hay banderitas que van dirigiendo la maratón, porque dice corran con paciencia. ¿Se corre con paciencia o no la carrera? ¿Cómo usted corre con paciencia? Cuando es una maratón, el que tiene paciencia no quema su energía al comienzo. Porque no es como comienza, sino como termina. Va despacio y al final redobla, ¿cierto? La fuerza. Pero hay 2 banderillitas que dice, siga la santidad con todo. La paz y la santidad con todo, sin la cual nadie verá al Señor. Ojo, la paz con todos y la santidad. ¿Mi santidad depende también de estar en paz con todos? Sí, Señor. Sí, Señor. Y eso implica casa. Si yo estoy dejando que las ofensas se estén llevando por delante de mi vida, no estoy dejando que el Señor santifique mi corazón. Y las ofensas llegan, ya estoy llegando al punto. Porque Él, después de mostrar que en la carrera hay multitud de testigos, hay una meta, hay disciplina, ¿cierto? Hay que despojarse, hay banderillitas. También hay obstáculos en las maratones. Y en la carrera de la fe hay un obstáculo llamado la amargura. Llegué al punto. La amargura es el obstáculo. Tres cosas rápidamente. Entonces, después de una introducción como esta, no sé si fui claro y pude hacerme entender. Lo primero, el escritor de Hebreos está diciendo: mira bien. La frase "mira bien", podemos pasar ahí la frase "mira bien", desde el griego, viene del griego epicopontes. Yo no sé mucho griego, pero podemos investigar. De hecho, el griego que más me gusta es el yogur, con frutica y quesito. Pero bueno, hay muy buenas herramientas hoy en día. Y esta palabra, que es la raíz en que se escribe, implica el mirar bien, vigilancia cuidadosa y atenta, similar a la de un supervisor o guardián. No es una observación pasiva, sino una acción deliberada, un autoexamen, un cuidado mutuo dentro de la comunidad. Mirá bien qué, que ninguno deje de alcanzar la gracia. Amados, la gracia es un regalo, pero yo puedo recibirlo o no. La gracia es un regalo, pero si yo no quiero la gracia, digo: no quiero la gracia. Y yo le decía ayer al pastor, cuando una persona acepta la gracia, es una persona agraciada. Si tú no aceptas la gracia, eres un... No, sin gracia, lo cual desgraciado, falta de respeto. Alguien que no acepta la gracia. Y aquí dice: hay algunos que, aunque la gracia está para él, para su familia y para toda su sociedad, no la quiere aceptar porque ha permitido en su corazón una raíz de amargura que aparta a las personas de la fe. Entonces, lo primero que les digo es: miren bien, alerta. Y eso tiene que ver con nuestra familia, porque tiene que ver con nuestro corazón. Lo segundo, que no haya una raíz. ¿Y cuál es la raíz? Podemos pasar ahí. La raíz sugiere algo que es escondido bajo la superficie, que si no se trata, crece y se extiende. Y todos hemos cultivado algo en la vida, levanten la mano. Por lo menos el frijolito en el algodón y el vasito de agua, ¿no? Y cuando ustedes pusieron el algodoncito y el frijolito, o el maíz, o la pepa de aguacate, o palta, o como le digas tú, al otro día, ¿qué había? La misma pepa, la misma semilla. Con el tiempo empieza a salir la raíz, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y no se ve. Y aquí él está diciendo: cuidado, hay algo escondido, y es una raíz de amargura. ¿Y a qué se refiere amargura? Se refiere a un resentimiento profundo, hostilidad o rencor que puede surgir por experiencias pasadas. La palabra ahí, raíz, es algo que está escondido. Pero la palabra amargura está tanto en hebreo, escúcheme muy bien, como en griego. En hebreo la palabra amargura suena como mara, maror, mara. Y ahora les voy a mostrar textos donde habla de amargura. Pero en el griego es pikria. La palabra amargura en griego aquí es algo que es pesado, que punza. Y mara es algo pesado que trae aflicción. O sea, en hebreo y griego uniendo, la amargura es algo pesado y fuerte que punza tu corazón, que tú quieres abrazar a tu pareja pero no puedes, porque hubo amargura en tu corazón, o hay amargura. Que tú quieres abrazar a tus hijos, o uno como hijo quiere. ¿Y por qué la Biblia toca la amargura? Porque la amargura es un problema. Hay unos textos, por allá en Éxodo 15, del 23 al 26, dice: cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, le pusieron el nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, porque esa es una de las características de la amargura, la murmuración. Y murmuró el pueblo, murmuración, el chisme. Aunque algunos dicen que ya no hay chismes en la iglesia, ahora son peticiones para orar. Cuéntame para estar orando, es chisme. Okay. Y dice la palabra: y murmuró el pueblo contra Moisés: ¿qué beberemos? Entonces clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó a las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Eran amargas y se volvieron dulces porque echó un árbol, porque Dios le dijo: eche ese árbol, que hoy en día podría llamarse stevia, puede ser, ¿no? No sé si era stevia o no, pero lo endulzó. Pero está amargura. Por allá hay una historia en el libro de Ruth. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? De una mujer llamada Noemí. ¿Y saben qué significa Noemí? ¿Cuántos saben qué significa Noemí? ¿No saben? Dulzura. Pero esta mujer perdió a su esposo y a sus dos hijos en un instante. Y se acercan en Ruth 1:20 y ella le dicen: hola, Noemí. Y ella dice: no me llamen Noemí, o sea, dulzura. Llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Wow. La amargura la vemos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay un texto donde la raíz de Hebreos 12:15 es la misma, picría, ¿se acuerdan? Y está en Mateo 26:75. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, salió llorando, dice, y lloró amargamente. A él le dolió. ¿Por qué se llenó de amargura Pedro? Porque él, en el fondo, cuando le dijo a Jesús que él iba a estar con él y que él no lo iba a negar, de en cierta manera, él lo dijo en serio. Él lo dijo en serio. Yo creo que él le dijo: Señor, perdóneme, tan colombiano mi comentario, me perdonan, pero él le dijo al Señor: Señor, para las que sea, firme con usted. Y el Señor le dijo: no, Pedro, usted me va a negar. Como tú y yo nos hemos llenado en momentos de amargura porque le dijimos al Señor: no te voy, vuelvo a fallar en esto. Y le fallamos. Y entonces empezamos a echar para atrás y decir: yo no sirvo para esto. Yo no soy un buen creyente. Eso de la fe no es para mí. Y entonces la amargura que viene por fallar empieza a tomar fuerza en mi corazón. Y entonces estoy amargado con el resto de personas. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, piquía, enojo, ira, que eso es lo consecuente a la amargura: enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora, yo les voy a decir rápidamente cómo detectar la amargura, si hay amargura en el corazón. Hay dos maneras de detectar la amargura: recuerdos constantes de personas, porque la amargura viene a un corazón por personas que son cercanas. Es que el que no es cercano y me hace una ofensa, pues ni me importa. Pues, perdóname, pero me resbala. Me molesto un momento, pero en fin. Pero cuando la persona es cercana, yo voy a hacer ahí un paréntesis. Yo detecté, cuando empecé a caminar con el Señor, Él llegó a mi vida, que yo había adquirido amargura a mis 8 años aproximadamente. Yo me ofendí con mi papá. Mi papá, un hombre maravilloso, les conté que en tiempos de droga, ese hombre solo oraba por mí y me dio una herencia, y fue la fe. Y que dejaba fuera de la casa un auto con comida y cobija y bebida, leche, pan y una cobija, porque mi mamá no me iba a dejar entrar a casa. Siempre tiene que haber alguien duro en casa y otro más, ¿cierto? Aceite de espada, aceite de espada. Eso es lo que hacemos las parejas. A veces el uno es aceite que pone sana y el otro la espada para cortar lo que no está bien. Mi mamá fue más espadita y mi papá aceite. Pero, ¿saben? Recordé que a los 8 o 9 años le dije a mi papá: yo amo la música. Le dije: papi, yo quiero una guitarra eléctrica. Y él me contestó en su ignorancia: el día que yo le dé a usted una guitarra eléctrica, usted se me va a volver drogadicto. ¿Y qué creen? No tuve guitarra y fui drogadicto. 12 años. Por eso yo apoyo, yo tengo 2 hijos míos que son músicos. Y tener músicos en la casa es un desafío. Porque uno dice: ¿qué es ese ruidito que suena? Porque uno es percusionista. Pero los apoyé. Por eso apoya a tus hijos. Hay gente que no, que yo quiero. ¿Y de qué va a vivir? Eso fue cuando yo dije: voy a ser pastor. ¿Y de qué va a vivir? Me dijeron por ahí. Porque la gente en su pensamiento cree, ¿cierto? No me dio la guitarra. Y la amargura empezó a llenar mi corazón. Empecé a desquitarme de mi papá. Le contestaba mal. Pero cuando Cristo llegó, sanó eso y le pedí perdón. Mi papá me sacaba de las ollas, lo que entienden, de los lugares, los peores. Muchas veces, 2, 3 de la mañana, mi papá iba a un lugar llegábamos a un semáforo a las 2 de la mañana, él hablando, me dijo, te amo, Dios te puede cambiar. Y yo abría la puerta y salía corriendo. Y a él no le importaba, la hora que fuera, en el lugar que estuviéramos, salía y dejaba su carro prendido en un semáforo en rojo, corriendo detrás mío. Pero la amargura consumía mi corazón. No quiero saber de usted, no quiero saber de nadie. Yo no nací para nada bueno. Es mi vida. La amargura inundó mi corazón. Pero bueno, paso esto. La raíz empieza a tomar tanto un corazón que uno de los indicativos es recuerdos constantes. Pero también hay, y no sé si de pronto Paz, tú me puedes ayudar con el piano y para que piensen que voy a acabar. ¿Cierto? Uno sabe que cuando el del piano, ay, ya, acabar este man. Pero no, es ya, y va, me están dando el tiempo. Otra señal de la amargura, no solo los recuerdos, explosiones desmedidas. Esas explosiones que tú tienes, que después dice, ¿por qué contesté así? ¿Por qué le hablé así a la persona? ¿Por qué dije palabras? Palabras como un día le grité a mi mamá, le dije, ¿sabe qué? Me arrepiento de la mamá que tengo. Como si uno pudiera escoger mamá. No saben cuántos años me costó restaurar esa rabia y mala palabra que le dije a mi mamá. ¿Cuántos años? Porque tenía que sanar. Necesitaba que el Señor introduciera su mano en mi corazón y sacar esa amargura. Mire, amados, la amargura trae consecuencias. Y es el tercer punto. ¿Y cuáles son las consecuencias de la amargura? Bueno, primero, te hace perder tu identidad. El Salmo 73, que si no estoy mal, es un Salmo de Asaf. Hay un versículo, en el versículo 21 y 22 del Salmo 73 dice, se llenó de amargura mi alma. Y mire su pérdida de identidad. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y el que está con amargura se trata en enojo así. Yo soy un bruto, soy una bestia. Yo me golpeaba contra las paredes con la cabeza. Ya sé por qué me cayó el pelo. Ahora entiendo todo. Pierde la identidad. Ahora, otra consecuencia de la amargura, dice el texto, no dejando de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, ¿qué dice? Estorbe. ¿Y qué más? Contamine. Estorba. Estorba tus acciones. Estorba para que tú puedas vivir en paz. Estorbas a otro. Uno sabe cuando una persona tiene amargura en su corazón. Y no porque sea serio. Yo conozco gente seria, de pocas palabras, y no es amargada. Y conozco gente que tiene amargura y parece muy feliz. Está haciendo chiste, pero medio presiónalo y explota. No se trata de temperamento, hay gente que es mucho más aquietada, muy seria, pero tiene un corazón saludable. Y hay otros que, como yo, nos escondíamos detrás de nuestra personalidad, quizás graciosa, pero por dentro. Hay un hombre en el Antiguo Testamento llamado Coré, que en su amargura caminó con aparente sabiduría y se arrastró a 250 príncipes. 250 personas se los arrastró. Ustedes conocen un grupo, en una empresa, ¿quién es el que tiene amargura en su corazón? Llega uno de los compañeros y dice, me compré esta moto, wow, qué linda. Y el amargado llega y dice, uy, pero las llantas están lisas. Pues dígale, qué buena moto, qué lindo. Y ¿sabes qué? Te voy a ofrendar unas llantas para que te veas mejor. Pero no, tiene el comentario nocivo, tóxico. Y entiendo, es un corazón dañado. Y el herido hiere. Y el herido y tóxico busca a otros iguales. Una persona ofendida busca a otro ofendido. Viene a mi mente un ejemplo en estos 3 minutos que me quedan para decir lo que tengo que decir en 10, pero bueno, o en 20 horas. Hay un hombre llamado Aitofel en la Biblia. Si ustedes buscan la vida de Aitofel, dice que Aitofel era un hombre que tenía tanta palabra que cuando él hablaba era como si Dios mismo hablara. Así dice la Biblia, era palabra de Dios. Aitofel fue un consejero de David. Pero al final Aitofel traicionó a David Y si uno unió, ¿sabe a quién? Absalón, el hijo que se rebeló contra David, porque estaba ofendido. Y yo creo saber por qué Aitofel se ofendió al final con David. David se metió con una mujer llamada Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, ¿se acuerda? Pero cuando usted busca sobre Aitofel, dice que Aitofel era el padre de Eliam. Y no habla en todo el contexto de otro Eliam. Si tengo razón en mi tesis, Aitofel fue abuelo de Betsabé. Y su rey ofendió a su familia tomando a su nieta y matando al esposo de su nieta. Al final murió mal, porque ni siquiera uniéndose a Absalón terminó bien, porque Absalón no le hizo caso a Aitofel en su amargura tampoco. Porque cuando alguien está herido, se busca con otro ofendido. Y eso pasa en familias, y por eso familias se están destruyendo. Y eso daña a la iglesia, eso daña a la sociedad. Estorba. ¿Y cómo estorba la amargura? Ahora entiendo cuál es el problema con las suegras. No, en serio, yo no tengo problema con las suegras. Yo les dije que la suegra que más amo es la de mi esposa, mi mamá. No, también amo a mi suegra. También amo a mi suegra. Pero les voy a poner el ejemplo de una hija. Nos pasó con Nidia. Cuando éramos novios, yo era muy fastidiosito. Yo lo reconozco, mi amor, aquí públicamente, fastidiosito. Pero ella era muy lloroncita. Entonces, un fastidioso y una llorona, eso no funcionaba mucho. Y recuerdo que un día, bueno, muchas veces le hice llorar porque yo tenía inseguridades. Uno de los, y les voy a hablar rápido de los aliados de la amargura, pero yo tenía muchas inseguridades, entonces la fastidiaba, la celaba y ella llegaba llorando. Y su mamá la veía llorar y me imagino que, ¿qué pasó? No, tuve un disgusto con Juan, ¿ok? Un día yo llegué a recoger a Nidia, ya estábamos a punto de casarnos, y mi suegra, que es muy dócil y muy linda, abrió la puerta, pero me miró y me dice: ¿a qué viene? Se despertaron, ¿sí? ¿A qué viene? ¿A hacer llorar a mi hija? Yo, suegra mantix, religiosa. Le dije a Nidia: ¿qué pasó? Dijo: no sé, mi mamá, ¿por qué reaccionó así? Fuimos donde nuestra líder en la iglesia, hay que buscar ayuda. Y la líder del grupo, de nuestro grupo, le dijimos: mire, pasó esto y todo. Dijo: Juan, tú tienes un problema, y tu problema es tus inseguridades y les está haciendo daño a Nidia. Y Nidia, tú tienes un problema, que en tu momento de molestia vas y se lo comentas a tu mamá. Después Juan Carlos te pide perdón, los dos quedan contentos y ella queda ofendida, contamina. Entonces no es que las suegras sean malas, aunque las mamás de nosotros son un poquito más complicadas que las de ellas, porque nosotros para las mamás de ellas somos yernos, en cambio ellas para las mamás de uno es nuera. Esa nuera. Pero eso no pasa en la iglesia, eso cambió, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen a mesa? Okay. Amados, entonces la amargura, aunque lo hice en broma, tú sabes que contamina, estorba y tiene aliados: la crítica, el resentimiento, la envidia, el egoísmo, la murmuración. Hay amargura en un corazón. No podemos gozarnos con las victorias de otros. Y es nuestra naturaleza pecaminosa la que está tratando de salir con la amargura, está tratando de salir la envidia. ¿Cuántos lucharon con la envidia o han luchado con la envidia? ¿Cuántos crecieron con muchos hermanos? ¿Y cuántos miraron el plato de comida de su hermano y vio más? Yo crecí con 5 hermanos, somos 6. Recuerdo una vez que sirvieron como una torta, un cake, ¿cierto? Un pastelito, lo partieron en 6 pedazos, la señora que trabajaba en la casa, y le dio a todos. Faltaba mi hermano menor y yo, mi hermano menor un año, el que me sigue, para atrás. Y trajo los 2 pedacitos de pastel y yo agarré el más grande. Mi hermano se enojó y le dije: ¿qué pasó? Me dice: ¿no sabe usted que por decencia se agarra el más pequeño? Le dije: por eso ahí se lo dejé. Estaba muy profesor, mi hijo, pues hágale. Pero sentimos envidia porque otro que lleva en la iglesia apenas 5 años ya está sirviendo y yo llevo 10. Pero es que tu amargura no te ha dejado avanzar, no te ha dejado disfrutar el ministerio no te ha dado disfrutar tu esposa, tus hijos, tu hogar, tu entorno. Solución. ¿Cuántos son mayores de 50 aquí colombianos? Levanten la mano. ¿Y cuántos se acuerdan de un programa de radio? Solución a su problema. ¿No? Era después de Calimán, pero bueno. Y Tamacún. Les voy a dar la solución porque esto aplica a familia. Esto es uno de los planteamientos más profundos para el evangelio, y es el perdón. Y quizás algunos llevan aquí una ofensa con su familia desde hace muchos años, o tal vez un dolor en su corazón por algo que no hicieron bien, y se condenan y se condenan y se condenan, y no han aceptado, no quieren esa gracia. No, yo no. Pero el perdón es la solución. El perdón es lo que, mire, ¿quién ofendió a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Vuelvo a preguntar, escuchen bien la pregunta. ¿Quién ofendió a quién con el pecado? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Dígalo duro. ¿El hombre a Dios? ¿Y quién se humilló? ¿Eso no es amor? ¿Eso no es gracia? ¿Eso no es su bondad que nos enseña para nosotros recibirla y dársela a otros, a nuestra propia familia? ¿Quién soy yo para seguir juzgando a mi esposa, o aún juzgándome a mí mismo y a mis hijos? No es justo que haya familias que pasen años, aún creyente, y no se habla. No se habla. El perdón es liberar. Ahí puse una anotación, dice: la amargura a menudo surge de heridas, resentimientos o injusticias percibidas. Negarse a perdonar es como beber un veneno y esperar que la otra persona se muera, pero nos daña a nosotros mismos más que a quien nos ha ofendido. La Biblia nos enseña que el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino un regalo liberador para nuestras vidas. El perdón en el Antiguo Testamento tenía que ver con expiación. Una vez pregunté en el seminario, ¿qué es expiar? Y me dijo un muchacho: mirar por la... No, hombre, en el Antiguo Testamento la expiación era orar. El sacerdote oraba por un cordero sin mancha y lo liberaba o lo sacrificaba. Yo sé, mire, es que una ofensa profunda no se olvida, hermano. Es que la gente dice: ay, pero perdona, pero no olvido. O sea, la pelea, ¿cierto?, de las parejas. Usted dice que... No, claro que no voy a olvidar. Si usted se fracturó tibia y peroné, no lo olvida, la cicatriz le quedó, pero sana. Y así es cuando yo decido perdonar. Yo suelto y va a sanar. Y con el tiempo, mire, esta cicatriz yo nunca la olvidaré. Los que la alcanzan a ver, pero no me duele porque sanó. Y hay que darle al perdón, ¿cierto? El soltar en Jesús la ofensa es dar el tiempo y sanará. Hoy en día las ofensas que nosotros tuvimos, contamos y nos reímos. Y tuvimos ofensas grandes. Amados, el perdón no se compra en la farmacia, en Walgreens. No vas a comprar allá una inyección de perdonicilina de 1 millón. El perdón es una decisión de amor que el Señor tuvo hacia nosotros y que espera que nosotros demos a los demás, a ti mismo y a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que nos pongamos en pie, por favor. Colosenses 3, versículo 12 al 13, en la Nueva Traducción Viviente dice: dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad y gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Hoy hay un llamado a la restauración familiar partiendo del perdón de Dios hacia nosotros y de nosotros como familia. Un día pude mirar a mi papá y decirle: te pido perdón por todo lo que hice, y gracias por ser un buen padre, enseñarme la fe. Tuve que hacerlo con mamá. Mi papá murió hace 8 años. cuando la semana que papá murió, porque él le dio un infarto y lo iban a llevar de Sincelejo a Barranquilla a operarlo, y llegó a Barranquilla, antes de salir lo primero que me dijo fue: hijo, estoy tan orgulloso de ver en lo que te has convertido. Yo le dije: papá, fue Dios, y gracias a tus oraciones. Yo no soportaba a mi papá, y después de que Dios llegó a mi vida, se convirtió en un amigo. Tanta sabiduría de ese viejo. Y me agarró la cara y me dijo: te amo y afeítate. Y por él me afeité hace 8 años. Mero emoji. Eso sí quedé como un emoji, carita feliz. Pero sé que mi papá se fue en paz, porque él 3 días después tuvo un infarto en la clínica fulminante. No le alcanzaron a colocar el marcapaso. Pero yo tuve la paz de saber que pude solucionar con mi familia, y que Dios nos da la oportunidad mientras tengamos a nuestros seres queridos. Si ya partieron, solo poner esto delante de Dios y decir: Señor, yo no entendía, tan torpe era yo, como dijo el salmista, que no entendía, pero ahora entiendo y acepto tu perdón, y bendigo a los que se fueron, pero también a los que tengo acá. Yo quiero que mi esposa pase y vamos a orar. Perdón, tomé unos minutos más. Perdón, pastores, perdón, iglesia. Ven, esposita, acompáñame acá y vamos a orar entonces. ¿Cuál es la conclusión? Este versículo tan pequeño, en medio de todo un contexto, nos advierte sobre los peligros de la apatía. Esaú es el ejemplo del que se llenó de amargura y desperdició y tiró todo por un momento de pasión, y después anheló. Vea, sabe que la Biblia debería decir: el Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Pero su amargura fue tan grande que menospreció su primogenitura, y la Biblia quedó: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Necesitamos la gracia bondadosa del Señor. Por eso el Pedro, que se llenó de amargura después de ser restaurado por el mismo Señor Jesucristo, escribió: mas el Dios de todas